Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista, en las frecuencias de Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Gracias, ingeniero Víctor Melara García. Gracias, Jonathan. Gracias a todos ustedes por continuar con nosotros. Bueno, hemos escuchado al maestro Gerardo Castilleja, a la maestra Francisca Saavedra, y le pedimos al maestro Diego Papalardo, que es el coordinador general de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México, que nos comparta precisamente lo que considere, maestro, relevante en estos momentos para estar con un foco de atención nuestro y que con sus palabras podamos enriquecer nuestro lienzo informativo. Adelante, maestro.
Buenas tardes, estimada Celeste, colegas de la mesa y audiencia. Hoy miércoles fue también o es otra jornada muy movida, dinámica dentro del plano internacional, donde las tensiones, los conflictos, las pugnas, no solamente que están presentes, sino algunos de ellos están creciendo, aunque no de una forma descontrolada que nos permita pensar o temer de que el sistema internacional de poder vaya a sufrir un gran desequilibrio o una hecatombe en el presente año. Son tensiones, conflictos y pugnas que están hasta el momento dentro de los cálculos geopolíticos, a pesar, cálculos geopolíticos racionales, a pesar de que lamentablemente en los distintos contextos están sufriendo muchísimo poblaciones civiles, sobre todo las de Palestina, ¿sí? Y también, como acaba de acontecer en la jornada de hoy, en el sur del Líbano, en la ciudad de Nabatieh, las fuerzas israelíes han realizado un bombardeo sobre residencias civiles, ocasionando la muerte inclusive de niños. Las distintas fuentes libanesas están previendo una respuesta del Hezbollah a partir de esta incursión militar que Israel ha ejecutado en la tarde de hoy allí, en la ciudad de Nabatieh, que está en el sur del Líbano. En la cuestión palestina, en la franja de Gaza, el dominio público internacional que en Egipto, en la ciudad capital de Egipto, se están realizando las conversaciones, las negociaciones entre las partes, salvo la israelí, que no está presente en el día de hoy, con el objeto de establecer un alto de fuego y a la vez la libertad de los distintos cautivos israelíes, tanto del lado israelí como del lado palestino. Desde luego que a la propuesta inicial que fue confeccionada por los servicios de inteligencia de Israel de Occidente y de Egipto y de Qatar, jamás respondió en un sentido positivo que desea seguir conversando y a la vez estableció algunos artículos, algunas cláusulas nuevas que permitió o que facilitó el enojo de ciertos componentes del gabinete Benjamín Netanyahu. Eso lleva también a una situación dentro del gabinete Netanyahu, de su propio campo aliado, de las divergencias que hay entre dos componentes de su gabinete respecto al propio Benjamín Netanyahu. Tanto uno y otro grupo del gabinete Netanyahu no desean hoy el cese de hostilidades porque van a ser sometidos a un juicio político y de Estado dentro de Israel. Esto sin contar los procesos internacionales que podrían iniciarse en contra del señor Netanyahu y de su ministro de Defensa, Yoav Galán, en los tribunales, repetimos, internacionales por flagrante delitos de genocidios cometidos contra la población civil gazatí. También dentro de la propia Israel está creciendo, sobre todo en el último fin de semana fue más palpable, la demanda civil de que se llame a elecciones y de que el señor Netanyahu tenga otra óptica, otra perspectiva del abordaje del programa de la libertad de los cautivos israelíes que están en manos de las organizaciones palestinas, entre ellas y principalmente Hamas. En la noche de hoy, miércoles, allí en Tel Aviv, hubo también otra manifestación importante del colectivo de familias y amigos de los cautivos israelíes pidiendo en la residencia del señor Netanyahu, pidiendo precisamente que Netanyahu dé la orden de sentarse a conversar con los palestinos sobre la libertad, porque ellos ya creen que lo que fue la operación de rescate de los dos cautivos del lunes fue más que nada un espectáculo montado por el señor Netanyahu y por algún componente del servicio de defensa israelí al ver que no tenían los logros estratégicos que previamente y desde el mes de octubre habían anunciado públicamente, los cuales son, recordamos, la eliminación completa de la organización Hamas, la libertad, el rescate con vida de todos los rehenes que los palestinos habían llevado el 7 de octubre desde Israel a Palestina, a la Franja de Gaza, y a su vez el control total de la Franja de Gaza por parte de Israel. Estos tres objetivos públicamente, como dijimos, dicho y expresados por el señor Netanyahu y por todos los componentes del poder militar y de inteligencia israelí, no han sido consumados en la actualidad. Y es tanto internamente la confusión, la desazón y la discrepancia que se vive dentro del estamento israelí, que se ve evidentemente dos grandes bloques dentro del Departamento de Defensa y de Seguridad de Israel que están muy en discrepancia casi total. Por un lado, todos aquellos que habían desempeñado los cargos altos tanto en defensa como en seguridad antes del 2020 y aquellos que en estos momentos están ocupando esas funciones principales. Los antiguos jefes de defensa o de inteligencia de Israel llaman a que Netanyahu establezca otro enfoque, porque lo dice que es el enfoque que está llevando en la Franja de Gaza es totalmente infructuoso desde el punto de vista de la libertad y la integridad física de los rehenes israelíes y desde la existencia propia del Estado de Israel. Frente a ello están los otros que, como dijimos, a los actuales jefes que saben que también van a ser enjuiciados cuando haya un cese completo en el conflicto actual palestino-israelí. Por eso que, amigos, dentro de la propia estadía israelí están cuidando, principalmente el señor Netanyahu y sus socios y aliados están cuidando su protección personal, su supervivencia personal, y no les importa enormemente la libertad y la integridad física de los cautivos de los ciudadanos israelíes, ni tampoco el establecer un estatus del Estado israelí que sea aceptado dentro del sistema internacional como no obstructor ni amenazante de la paz y los equilibrios internacionales. Y esta contingencia es la que está aprovechando ciertas facciones palestinas y es la que les permite a ellos hoy decir que van a obtener al final de las conversaciones, que quizás veamos ya una conclusión dentro de dos o tres o cuatro semanas, pues dice que al final de cuando ya se llegue a una conclusión, a un acuerdo, pues Palestina o las organizaciones palestinas van a obtener resultados mucho más voluminosos de lo que la óptica de los analistas internacionales israelíes y no israelíes habían predicho a finales del año pasado. Y con esto finalizamos el tema del expediente de Palestina diciendo que ya se avanza también fuertemente un gobierno de unidad palestino post-conflicto de Gaza. En ese gobierno está o va a estar? Jamás. La única duda es si jamás va a estar como organización política propia y central, o va a estar dentro de una nueva fusión, una asociación, compartiendo el nuevo gobierno palestino cuando Palestina se establezca definitivamente como Estado y sea aceptado por el sistema internacional. Adelante, maestra Celeste.
Gracias, maestro Diego Papalardo. Maestro querido, en esto que usted dice, ¿y cómo coincide, no? ¿Cómo es la misma forma de actuar de esas entidades depredadoras? No les importa dejar a sus propios pueblos, no les importa, no son sus pueblos, son lo que les, por lo que van es por los intereses de grupos. En este tenor, maestro, en el que estamos viendo las resistencias hacia adentro y las afectaciones a los pueblos, habla usted precisamente lo que está sucediendo en Israel lo que está pasando y lo que le preocupa al señor Netanyahu. ¿Qué más nos dice? ¿Qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando también vemos a este pueblo depauperado en condiciones totalmente de degradación, de abandono absoluto, y por otra parte mandando miles de millones de dólares como nunca precisamente al armamento, va a Ucrania y todo esto? Maestro, el equipo Biden resiste también una pugna interna demócrata en su propio partido, que literalmente va con la palabra que está partido, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que nos puede usted compartir sobre esto y cómo se va dando precisamente, y confirmó una investigación periodística que precisamente cómo se hizo una alusión en años pasados en contra del presidente Trump? ¿Qué nos comparte, maestro querido? Lo escuchamos antes de irnos al corte y después del mismo. Gracias.
Muchísimas gracias, maestra Celeste. Sí, en los últimos días también dentro del espacio medial y político de los Estados Unidos y su amplificación a nivel internacional, se ha puesto ya en evidencia la fricción existente entre el grupo o la facción encabezada o representada políticamente por el expresidente Obama frente al grupo o la facción que representa también el actual presidente Biden. El primer grupo pide un cambio total de la política previo a los comicios, o pide ya lisa y llanamente que el señor presidente Biden no encabece la campaña presidencial y que sea sustituido por otra pieza, o al final que el señor Biden, de última, si sigue resistiendo, porque el grupo de Biden tiene mucho poder, no solamente dentro del Partido Demócrata, sino dentro de todo el espectro económico de los Estados Unidos, pues decíamos que si el grupo Biden decide al final mantener como candidato presidente a Biden, pues que la segunda pieza, la vicepresidencia, lo ocupe a la líder de la facción Obama, y a la vez dentro del próximo gobierno se concedan determinadas aplicaciones o medidas que sean más de corte obamista. Seguimos luego del bloque, maestra.
Gracias, maestro querido. Imagínense nada más aquel señor al que se le dio el premio Nobel y el número de bombas que lanzó. Así es que, bueno, vamos a un corte y regresamos. Gracias.